En Bogotá, el 1 de diciembre de 2025, siendo las 12:23 de la tarde, continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia. Radicado en el 25001547, demanda presentada por la señora Angie Paola Daza Garzón en contra del Fondo Nacional de Labor. Procedente de este despacho que admitió la correspondiente sentencia, dejando previa constancia pues que se encuentra el apoderado de la parte demandante como el apoderado de la parte demandada. Asimismo, que cuenta esta delegatura con las generalidades para proferir un fallo en este asunto, es decir, cuenta con competencia a tener del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, se advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la verificación de responsabilidad, ya por consabido se debe tener que brota del artículo 78 de la Constitución Política y que por ende es autónoma, es decir, no se predica esta responsabilidad de otras normativas como el artículo 870 del Código de Comercio o el 1546 del Código Civil. Aspecto por demás a la actualidad ya decantado a través de las sentencias SC 17, 18 y 1757 de 2025, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Tanto así lo refirieron y encontraron, es decir, que existe normativa especial al tenor de los artículos segundo y cuarto de la Ley 1480 y en términos incluso también de las leyes 57 y 153 del 87, en donde se establece precisamente que en materia de consumo financiero, pues existen normas de naturaleza especialísima que deben ser aplicadas de manera privilegiada sobre las normas generales a las que hemos hecho mención. Igualmente, pues debe recordarse que en estos escenarios de consumo financiero, estas normas a las que se ha hecho referencia tratan precisamente de los artículos 150, numeral 18, 189, numeral 24 y 335 de la Constitución Política. De allí emanan todas las regulaciones en materia financiera. El Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el Decreto 2555 de 2010, entre otras normativas, incluyendo las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, dado que deben ser verificadas y deben ser aplicadas y observadas por las entidades vigiladas al tenor de lo que establece el artículo 5 de la Ley 1328. Posteriormente, y de necesitar acudir a otras normativas de manera supletiva y antinomias, pues se debe acudir a la Ley 1480 como norma general en materia de consumo, como estatuto de consumo, y posteriormente, si aún existen vacíos o antinomias, ahí sí es posible acudir a las normas del Código de Comercio o al Código Civil e incluso a las condiciones procesales del Código General del Proceso, siempre y cuando se cumple el derrotero contenido en el artículo cuarto de la Ley 1480. Es decir, que estas normas, cuando se vayan a aplicar, no contravengan los principios y en materia de consumo en el ámbito de consumo, razón por la cual no es posible acudir de manera directa a disposiciones del Código Comercio, Código Civil, incluso Código Procedimiento actual, Código General del Proceso, como si se trataran de normas autónomas. Frente al contrato que es materia de discusión, pues estamos en un mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil. Una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles para devolverlas en el mismo género y calidad. Sin embargo, al tenor del artículo 1163 del Código de Comercio, pues establece que salvo aspecto en contrario, pues el mutuario debe pagar al mutuante intereses legales comerciales de estas sumas de dinero o devolver el valor de las cosas recibidas en el mutuo. Obligación que está dirigida a una compra de vivienda y que de cara al artículo 51 de la Constitución Política tiene una connotación de ser verificada desde la arista de la protección constitucional a la vivienda digna, además de la situación plasmada, entre otros aspectos, con ocasión a la Ley 546, que creó diversos sistemas de amortización que permitían precisamente ajustar estas condiciones de crédito. A su vez, el artículo 871 del Código de Comercio nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia no obligan solamente a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y por demás, como se señaló, el artículo 3 de la Ley 1328 nos trae ciertos principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas, como es el Fondo Nacional del Ahorro. Entre ellos, el de brindar una información transparente, suficiente, clara y oportuna, pues las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que les permita especialmente en su condición de consumidores conocer adecuadamente sus derechos, sus obligaciones, los costos con las entidades vigiladas. Y además, el deber de aplicar la debida diligencia, que se traduce en nada distinto a que en el ofrecimiento de los productos o en la prestación del servicio a los consumidores, deben recibir una información y atención debida, respetuosa y en desarrollo de las relaciones con ellos se establezcan. Y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, inclinándose porque estas relaciones entre vigilados y consumidores financieros deben desarrollarse y propender por la satisfacción de las necesidades que tenga el consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso de obligaciones acordadas. A su turno, el literal V del artículo séptimo nos indica, como una obligación especial de las entidades vigiladas, el observar de cara a las estipulaciones contractuales y la prestación de sus servicios o productos o entrega de sus productos, las demás normas previstas en esta ley 1328, las demás normas previstas en las normas concordantes, las demás normas previstas en las normas complementarias, reglamentarias, aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como de las instrucciones que se emita por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y organismos de autorregulación en sus propios reglamentos. Y para mejor proveer la ley 1480 como norma supletiva en materia de consumo financiero y especial como estatutaria en la prestación de servicios de consumo, nos indica o nos señala que frente a relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, les abriga precisamente el derecho a obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea de los productos que les ofrezcan o se pongan en su circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de este consumo o utilización, los mecanismos de protección de estos derechos y manera de ejercerlos. Y en cuanto a la calidad, se indica que está dirigida a recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual se traduce en que debe cumplirse con las características inherentes atribuidas de cara a la información suministrada sobre este producto. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, es la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para la cual ha sido producido o comercializado. Esto al tenor de los numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480. Todas estas normativas o conjuntos de derechos, pues, que integran el contenido obligacional de la relación contractual que surge entre entidades vigiladas y consumidores financieros, que se encuentran vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación precisamente con la entidad vigilada de cara precisamente a estos contratos de naturaleza financiera, conforme se desprende el artículo quinto de la ley 1328 y el artículo cuarto de la ley 1480. Se cuestiona en primera medida como excepción por parte de la demandada una falta de legitimación en la causa por pasiva. Señala la demandada que el Fondo Nacional del Ahorro ha demostrado que no cuenta con responsabilidad por parte de la entidad, teniendo en cuenta la carga de la prueba de demostrar que existió una solicitud de acuerdo de 28 millones de pesos y que le corresponde a quien depreca la actuación dolosa, malintencionada en general, de generar un perjuicio o daño. Asimismo, que no tiene relación entre la presunta casa de cobranza y el acuerdo suscrito entre esta y la demandante. Frente a esta primera excepción, debe decirse de entrada que no se accederá, ya que se cuestiona la relación contractual de cara a la presunta situación generada por la pasiva, con ocasión a la gestión de cobranza prejudicial efectuada por un tercero autorizado por el mismo Fondo Nacional del Ahorro para dicho actuar. Es decir, si hay una verdadera relación sustancial y negocial que puede ocasionarle o no consecuencias en el mundo jurídico. Ya otra cuestión es que éstas se prueben o no, menos si se cuestiona es un evento sustancial, una circunstancia que no puede ser endilgada precisamente de cara a la legitimación, sino a lo sumo a la responsabilidad que por esta vía se cuestiona. Igualmente, en este ámbito, la gestión de cobranza, se trata de un mandato con representación, esto es, que este tercero autorizado por el Fondo Nacional del Ahorro actúa en nombre del mismo demandado y por consecuencia actúa en nombre de la financiera. Recuérdate que en términos del artículo 1262 del Código de Comercio, el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos en comercio por cuenta de otra. Y si fuéramos a la norma civil, el artículo 2142 nos recuerda que el contrato de mandato es aquel por vía del cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Y por ende, si da a conocer su condición de intermediaria, quien actúa en nombre del mandante es este quien asume sus compromisos y obligaciones y responsabilidades ante el tercero, vinculado al mandante y al tercero, generándole entonces relaciones recíprocas entre ellos. En esa misma temática, la sentencia CC 3890-2021 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que si se da a conocer su condición de intermediario, quien actúa en nombre del mandante, por parte de quien actúa en nombre del mandante, es este el mandante quien asume sus compromisos, sus obligaciones y responsabilidades ante terceros, vinculando al mandante y al tercero, generándose así relaciones recíprocas entre ellos. Luego, en este caso, claro resulta, y no está por demás en discusión, que el Fondo Nacional del Ahorro acudió ante la empresa Andes BPO para dar paso a la gestión de cobranza, para que, en su nombre, efectuara la misma y diera paso a negociaciones en aras de obtener el recaudo de la cartera vencida y normalizar el estado de la obligación. De dar más paso a la discusión, de ir más allá, la circular externa 014-2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia señala respecto a la gestión de cobranza que, cuando la mencionada gestión se realice mediante la contratación de terceros, la actividad se entiende realizada bajo la entera responsabilidad de la entidad vigilada, quien es igualmente responsable de velar por que los terceros contratados atiendan de manera integral las instrucciones establecidas en la presente circular, numeral 5.1 del capítulo quinto. Aclarado lo anterior, entra entonces esta sede a dilucidar en el caso concreto, conforme las situaciones fácticas presentadas, las pruebas debidas y oportunamente allegadas al proceso, cuyo análisis habrá de realizarse en conjunto a la luz de la sana crítica y atendiendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia ya referida con la ley en el contexto ya citadas, para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas. En el primer supuesto, sean su totalidad o parcialmente, o en su defecto, si las súplicas estarían llamadas al fracaso, para declarar una o alguna de las defensas propuestas o aquellas que la ley permite declarar de oficio al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Esa autonomía de valoración que nos sobra recordar para cada litigio es de regambre constitucional, en atención a las particularidades y según los elementos probados al interior de cada asunto, conforme lo establece el artículo 228 de la Constitución Política, e incluso de cara a las conductas a calificar por parte del suscrito frente a las partes, conforme lo señala el artículo 280 del Código General del Proceso. En el caso aquí en concreto, no hay discusión de la relación contractual. Tampoco que la demandante estaba en mora en el pago y que tuvo acercamientos con la Casa de Cobranza autorizada por el Fondo Nacional del Ahorro, es decir, Andes BPO. Queda por establecer la información brindada a la cliente en esta gestión y si la ausencia de esta puede o no considerarse como la causa efectiva de un daño que aquí se reclama. Lo primero a referir es que según las leyes 378 y 1480, como se explicó con suficiencia, pues están obligadas las entidades a brindar una información conducente y es deber precisamente otorgarla de manera completa, oportuna, suficiente, precisa, idónea. Y por ello, al paso que la circular externa en comento la 014 de 2021 establece, entre otras, de cara a esta gestión, cuando se efectúa por vía de terceros ciertas cargas, a saber, numeral 5225, las entidades vigiladas deben informar si las personas que realizan la gestión de cobranza se encuentran autorizadas para aceptar acuerdos de pago con los consumidores financieros. Numeral 5226. Los canales a través de los cuales los deudores podrán efectuar el pago. Cualquier modificación relacionada con la información de que tratan los anteriores subnumerales debe ser informada al cliente por escrito, de manera oportuna a través de mecanismos idóneos, y en todo caso, los cambios o modificaciones de dicha información deben ser comunicadas en los extractos y estados de cuenta de las obligaciones. Las anteriores instrucciones se extenderán sin perjuicio de la obligación de las entidades vigiladas de mantener a disposición de los consumidores financieros tal información en oficinas y a través de los medios que consideren idóneos. Numeral 5235. Los funcionarios o terceros facultados para realizar la gestión de cobranza deben identificarse debidamente ante el deudor. El numeral 5236. Los funcionarios o terceros facultados para realizar la gestión de cobranza deben brindar información cierta, suficiente, actualizada y de fácil comprensión respecto de las obligaciones del objeto de cobro, verba y gracia, monto de la obligación, saldo pendiente a cancelar, valor, tasa de interés corriente, demora, fechas de vencimiento, de pago, días de retardo, datos de contacto de los funcionarios o terceros autorizados a quienes pueda acudir a fin de realizar eventuales acuerdos de pago, orden de imputación de los pagos, entre otros. Numeral 5237. De todas las gestiones realizadas para la recuperación de cartera y de la información que se suministró a los deudores, debe dejarse constancia documental, es decir, que pueda ser reproducida y suministrada al deudor cuando éste o las entidades competentes así lo requiera. Numeral 252.310. Los funcionarios o terceros autorizados para adelantar la gestión de cobranza deben reportar a la entidad vigilada de manera inmediata el acuerdo a que se llegó con el deudor y el dinero cancelado por éste a fin de que dé la aplicación del pago para que ésta sea igualmente inmediata. Numeral 52311. De todos los pagos efectuados por el deudor debe expedirse un comprobante en el cual se encuentre desagregada la aplicación del pago, el cual podrá ser entregado concomitantemente con el pago posteriormente. 5.2.3.12. Las entidades vigiladas deben establecer mecanismos tendientes a garantizar por parte de los funcionarios o de los terceros autorizados para realizar la gestión de cobranza la custodia y reserva de la información del cliente. 5.2.3.15. Las entidades deben garantizar que exista transparencia en la información que suministran directamente a los funcionarios de esta y terceros facultados para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información. Estas obligaciones, que se advierten de entrada, no cumplidas por el Fondo Nacional del Ahorro, o por lo menos no está aprobado en el curso del proceso. No se llegaron elementos que dieran cuenta cómo se acataron estas instrucciones en el ejercicio de la gestión de cobro, así como tampoco en el interrogatorio exhaustivo aquí adelantado. Y contrario a los deberes del representante legal del Fondo Nacional de Ahorro, no supo dar respuesta a las preguntas que en este sentido se le hicieran, más que no le costaba, o peor aún, que no sabía de los mecanismos de control sobre casas de cobranza externa al Fondo Nacional de Ahorro, pese a estar exigidos en la normativa en comento. A su turno, también debe tenerse en cuenta que la demandante también adelantó ciertas conductas a efectos del desarrollo precisamente y en contravía de la protección de sus bienes. No es posible que se modificara el medio de comunicación de correos electrónicos a mensajes de WhatsApp y llamadas, no verificara una orden de pago que resultaba espuria y suma que ni siquiera la llegó, conducta que pesa en su contra, máxime incluso que fue radicante el Fondo Nacional del Ahorro, quien a su vez la desconoció, en tanto adujo en su réplica la reclamación que el documento que nos aportó no corresponde a un acuerdo de pago emitido por la Casa de Cobranza Andes BPO ni por el Fondo Nacional del Ahorro. Igual derrotero frente al pago, pues se hizo una cuenta de un tercero a nombre de una persona natural, con conocimiento de este evento de la demandante, ya que así lo señaló en su interrogatorio, al indicar que le remitieron los datos de la cuenta y que estaba a nombre de una presunta gerente del Fondo Nacional del Ahorro, Angelina Ruiz. Y expuso como defensa la teoría de los actos propios, ya que en gestión de cobranza anterior pagó unos honorarios a un abogado directamente sobre unos valores y el resto al Fondo Nacional del Ahorro. De entrada, debe decirse frente a este último dicho que este quedó precisamente en una mera manifestación, que no es objeto de prueba, pues rompería el principio procesal de la prueba, el principio probatorio de que nadie puede ser artícipe de su propia prueba. Los meros dichos no son prueba. Y por otro lado, no es el mismo evento que pudiera, por este actuar propio, generarle, como lo señaló en los alegatos, una confianza legítima. Una cosa es el cobro de la gestión de cobranza judicial o extrajudicial por concepto de honorarios y otro el pago con destino al crédito. Es así como de dar gracia a la discusión y saltando que se carece de prueba idónea para demostrar ese dicho, pues tampoco se darían los presupuestos de confianza legítima, a saber, la conducta relevante que genere en la otra persona el grado de confianza sobre la realización o concreción en el futuro de las consecuencias en el particular, que con posterioridad emergiera otra conducta que contradiga de manera evidente y objetiva e incoherente los antecedentes anteriores, que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente, y que haya identidad entre quienes resultan involucrados en uno y otro episodio. Y es que en efecto el Fondo Nacional del Ahorro no autorizó en la oportunidad primera que se refirió la actora ningún pago del crédito, sino sus conexos como honorarios, al lugar distinto de su propia cuenta, menos autorizado, o no hay prueba de ello, que se permitieran pagos en cuentas de personas naturales. Por ende, no es posible acoger este argumento de confianza legítima. Igualmente, debe tenerse en cuenta que las normas especiales como la 1328 y la 1480, pues no establecen situaciones que puedan dar trascendencia al mundo jurídico sobre esta circunstancia. Sin embargo, lo que sí debe tenerse en cuenta y debe señalarse entonces, en síntesis, es que se tiene una conducta del Fondo Nacional del Ahorro tendiente a una ausencia de información con ocasión a la gestión de cobranza y en su control, pues no hay elementos que demuestren la manera en que se informó a la cliente del pago de esta gestión y la manera en que debía realizarlo. Al punto, ha de recordarse que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información cierta, clara, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea de precisamente de los productos o servicios que ofrezcan. Y, como lo señala el artículo 23 de la Ley 1480, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Sin embargo, no se evidencia que esta ausencia de información pese a poder generar responsabilidad al tenor del artículo 23 de la Ley 1480, sea la única causa y exclusiva del perjuicio enrostrado. Ciertamente, debe tenerse en cuenta que la tora, la aquí demandante, también confluyó a estas conductas: modificar el canal de información del correo para aceptar llamadas y WhatsApp de teléfono no identificado, no verificar a quién hizo el pago y presentarlo con destino a una cuenta de persona natural sobre el valor de crédito. Es así como se verifican, en consecuencia, conductas compartidas que dieron al curso de este actuar, las cuales precisamente dieron paso a que se presentara el perjuicio y que tratan de los mismos actuares, unos de observancia legal, como los señalados al Fondo Nacional del Ahorro, y otros respecto de la conducta de la demandante en defensa de su propio patrimonio, lo cual configura precisamente estas conductas legales o precisamente de conducta propiamente en protección a sus bienes, un nexo de causalidad. Y en términos de reparación integral, conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley 446, el artículo 283 del Código General del Proceso, y como lo faculta el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480, facultades de fallar infra y extra ultra petita, es que se dispondrá, atendiendo que ambas partes concurrieron en estas conductas que ocasionaron este perjuicio, a asumir cada una el 50% del valor de materia de cuestionamiento. Por ende, el Fondo Nacional del Ahorro deberá aplicar a la obligación la suma de 14 millones de pesos desde la fecha 13 de mayo de 2022, y a partir de dicha data proceder a reliquidar el crédito. Y la demandante, dada también su conducta, habrá de asumir el tanto restante, es decir, los otros 14 millones de pesos. Por último, no está de más referir, y tampoco es posible indicar, algún obrar de buena fe, si es que con aquel pretende exonerarse de las conductas encontradas, y en tanto no puede quedarse bajo tal derrotero en la arista de lo subjetivo, sino que en el caso como el que demanda la atención de esta delegatura, debe observarse desde la vista objetiva, pues busca reconocimiento de un derecho encaminado a quedar exento de culpa. De allí que, como lo ha enseñado la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos: el subjetivo, que es el que se exige o se tiene para la buena fe simple, tener conciencia de que se obró con lealtad, y el objetivo o social, que exige averiguaciones. La buena fe simple exige tan solo conciencia, la cualificadora creadora de derechos, conciencia y certeza. Al punto se puede ver, entre otras, la sentencia STC 1881 del 20 de febrero de 2019 de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Derrotero que traído este escenario da cuenta, como se vio renglones anteriores, que nos encontramos dentro de una actividad regulada y que por ende debe verificar si es una conducta cualificada, esto es, que se actuó bajo postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado y cumplimiento de deberes que demanda la normativa de las vigiladas, lo cual no se avisoró. Otra cuestión trata de que no se cumpliera con la otra cuestión trata de que no se cumpliera precisamente con las pruebas de los elementos que dieran cuenta de que dieran cuenta precisamente al actuar exclusivo de la demandante, como se pretendió alegar en este asunto. Además de ello, también debe recordarse que en materia de consumo, pues es obligación de las entidades vigiladas, al tenor de su deber legal, el demostrar precisamente que obraron de esta manera o estos postulados ya señalados, con diligencia, con profesionalismo, con debido cuidado y cumplimiento. Por ende, solo resta al consumidor el probar o el demostrar o el señalar, hacer los señalamientos del incumplimiento de la conducta que le causó el perjuicio, para que de allí en adelante sea la entidad vigilada quien debe demostrar lo contrario. Es decir, como lo ha enseñado prolija jurisprudencia, que es un contratante totalmente cumplido y que, contrario sensu, el consumidor es un contratante o totalmente incumplido, o que su actuar generó precisamente el daño sin que tuviera algún actuar o conducta por parte de la entidad vigilada, aspecto que aquí no se logró demostrar. Finalmente, no se condenarán costas al no encontrarse causadas ni comprobadas, amén de que las pretensiones salieron avante de manera parcial, numerales quinto y octavo del Código General del Proceso. Además, recuérdese que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena, y tampoco puede ser o brindarse este escenario para resultar hacerle más gravosa la situación a un consumidor financiero pues ello contravendría los principios y preceptos que regulan las relaciones de consumo al tenor del artículo cuarto de la ley 1480. Y tal y como lo enseñó la jurisprudencia a través de la sentencia de constitucionalidad C-561-2015, y cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, el iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero daría lugar a estar actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley. Ello implica además una violación a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal de debido proceso y de la Constitución Política 1991. Por consecuencia, tampoco habría lugar a aplicar condenas o imponer condenas a la parte demandada, pues recuérdese que en términos del artículo cuarto del Código General del Proceso, es deber del juez hacer uso de los poderes de que el Código le otorga para lograr una igualdad real entre las partes. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, denegar las excepciones propuestas por la demandada. Segundo, declarar probada de oficio la excepción de culpas compartidas como lo autoriza el artículo 282 del Código General del Proceso. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable al Fondo Nacional del Ahorro de manera parcial, quien deberá en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, aplicará la obligación materia de cuestionamiento a la suma de 14 millones de pesos con corte de 13 de mayo de 2022 y a partir de esa fecha procederá a su reliquidación. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la demandada en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para acatar esta decisión, advirtiéndole que en caso de no cumplir con lo aquí dispuesto puede ocasionársele la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, trámite que se llevaría a cabo por vía incidental. Cuarto, denegar en lo demás las pretensiones. Quinto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría procede hacia el archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Se notifica en estrados.